Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola, criminópatas. Soy Clara Tiscar y en este último episodio de temporada os voy a contar la segunda parte de la historia que empecé en el episodio 108. Esta historia empezaba en Seattle, Washington, en 1974, cuando Ted Bundy entró en la casa de una estudiante y la agredió brutalmente. La chica sobrevivió y Bundy cambió su modus operandi. Más chicas, algunas mientras dormían, empezaron a desaparecer a razón de una al mes. Pero cuando los investigadores se dieron cuenta de que había un patrón y que un hombre que decía llamarse Ted había pedido ayuda a las chicas antes de que desaparecieran, Ted Bundy ya estaba en otro estado, Utah. Allí la historia se repitió. Chicas que desaparecían y testigos que habían visto a un hombre haciéndose pasar por un policía. Esta es la historia de Ted Bundy y esto es Criminopatía. Enero. Es sábado, 11 de enero de 1975, y estamos en Aspen, Colorado. Es una pequeña población famosa por sus pistas de esquí. Estos días se celebra una convención de medicina en el Wildwood Inn, un hotel junto a unas pistas de esquí llamadas Snowmass. Karen Campbell tiene 23 años y es enfermera. Desde hace casi un año vive con un médico osteópata de 31 años, divorciado y con dos hijos, Raymond Gadowski. Además de acudir a la convención, Gadowski aprovecha el viaje para llevarse a Karin y a sus hijos porque a todos les encanta esquiar y cree que será una buena forma de que sus hijos estrechen lazos con ella. El primer día de convención cenan con otro médico amigo, el doctor Rosenthal, y Karin compra una revista, Viva Magazine. El domingo día 12 de enero, Raymond pasa de las conferencias y esquían durante el día. Por la noche cenan de nuevo con el doctor Rosenthal y él y Karin deciden intercambiar revistas. El doctor Rosenthal le ofrece un Playboy a cambio de la Viva Magazine. Karin acepta y le pide a Raymond que suba a su habitación a por la revista, pero Raymond le dice que ni hablar, que él está muy cómodo y tranquilo con los niños junto a la chimenea y que mejor vaya ella. Y ella va y no vuelve. Pasado mucho rato, imagino que Raymond da por hecho que Karin se ha molestado con él y ha decidido no bajar de nuevo, regresa a la habitación con los niños y ve que la revista está donde la habían dejado por la mañana, pero de Karin ni rastro. Pasadas las horas y avisada a la policía, encontrarán testigos que vieron a Karin en el vestíbulo del hotel, pero ahí se le pierde la pista. Dado que no son del lugar y que Karin no tenía medios para salir del hotel, consideran que es una desaparición no voluntaria y la oficina del fiscal se hace cargo de esta investigación. Al frente está Mike Fisher, que cree que Karin acompañó de forma voluntaria a alguien porque no hubo forcejeos ni un ataque violento, por lo menos en el hotel, a la vista de la gente. Volvamos a Utah, donde entre octubre y noviembre de 1974, Ted Bundy dejó otro reguero de víctimas y supervivientes. Algunas víctimas callarán durante años y, por tanto, nunca le preguntarán a Bundy por ellas. En Utah, como ya ocurrió en Washington, varios cuerpos policiales están involucrados en la investigación de esta serie de crímenes. Una de las víctimas, ya os conté, es Melissa Smith, hija del jefe de policía de Midvale, un suburbio de Salt Lake City. Su padre tiene amistad con muchos otros policías, por lo que este caso es mucho más personal para alguno de ellos, por ejemplo para Jerry Thompson, que es agente del sheriff del condado de Salt Lake City. Thompson enseguida vio la relación entre las desapariciones de adolescentes en varios condados antes de que se encontraran los dos cuerpos. Una vez encontrados los dos cadáveres fue incluso más fácil, puesto que a ambas las habían estrangulado y golpeado de forma brutal en la cara y la cabeza. Mandíbulas rotas, sodomización, compartían muchas características. Jerry Thompson compara sus notas con las de un agente del sheriff de otro condado que está investigando otra de las desapariciones. Ven muchas similitudes. Pero resulta que el sheriff del otro condado pide información al FBI por la posible relación entre las víctimas de Utah y las del norte, Washington y Oregón, a principios de 1974, y cuando recibe la información nunca la comparte con Jerry Thompson, por lo que la colaboración entre los dos departamentos y la investigación paralela en conjunto deja de existir. En Utah, la investigación no avanza. Tienen varios sospechosos, pero las testigos no les reconocen. Y agotados los sospechosos habituales, como las desapariciones han cesado, dan por hecho que se ha ido a otra parte. ¿Pero dónde? Lamentablemente, los asesinatos de mujeres no son algo excepcional y miren donde miren puede encontrar posibles víctimas. Creen que puede haberse ido a California, donde han matado a varias chicas de una forma similar. Sin embargo, con el tiempo verán que no, que todo apunta a que es otro hombre llamado Harold Carmichael, a quien ya condenaron por asesinato. Febrero. En Oregón, el 17 de febrero de 1975, 36 días después de la desaparición de Karin, encuentran el cadáver de una mujer desnudo, congelado y con claros signos de violencia. Está en la carretera de Owl Creek, que es una de las que conecta Aspen con las pistas de esquí de Snowmass. Está a 4 kilómetros de donde Karin desapareció. Horas después, confirmarán que es Karin Campbell. El informe de la autopsia determina que la causa de la muerte fueron los daños cerebrales, consecuencia de un golpe muy fuerte en la cabeza. Dado el estado del cadáver, tampoco pueden determinar si hubo una agresión sexual y creen que murió poco después de desaparecer, entre 2 y 6 horas, porque en su estómago todavía encuentran los restos de la leche que tomó en su última cena. Descartan que su agresor fuera un huésped del hotel. Creen que es alguien que llegó desde otra parte y con algún pretexto convenció a Karin para salir del hotel. Marzo. En el estado de Washington, 1975 ha empezado sin novedades en la investigación de Ted. Aunque tienen bastante claro que Ted se ha marchado, no dejan de buscarle entre los hombres locales, sobre todo si conducen un Volkswagen escarabajo. Hay uno en concreto, en Issaquah, que es sometido a vigilancia e interrogado, pero ninguna de las testigos a quien les muestran la fotografía lo reconoce como Ted. El 1 de marzo, en Taylor Mountain, no muy lejos de donde encontraron los primeros restos en Issaquah, unos estudiantes de ciencias forestales encuentran un cráneo. Cuando avisan a la policía, dada la proximidad con el otro vertedero de cadáveres, creen que este también podría tener algo que ver con los asesinatos de Ted. El cráneo, que tiene una fractura, lo identificarán en pocos días. Es Brenda Ball, desaparecida al salir de un bar llamado The Flame. No la contaban entre las posibles víctimas de Ted y eso les desconcierta. Como en la ocasión anterior, porque aquí los bosques son densos y casi impracticables, buscan de forma manual, agachados entre los arbustos y sobre suelos blandos formados durante décadas por hojas secas. Y la casualidad hace que Bob Keppel, del que os hablé en el último episodio, resbale por una ladera y aterrice sobre otro cráneo. No le cabe duda, han encontrado a Susan Rancourt, Miss Abril, sonrisa bonita. Tras varios días de búsqueda, encuentran a la señorita Mayo, a quien Ted raptó en Colorado, Katie Parks, y por último encuentran también a la primera de todas las desaparecidas, Linda Haley, Miss Febrero. Algunos de los cráneos encontrados tienen golpes muy fuertes en los que se ha perdido parte del hueso, pero a pesar de eso no pueden determinar con certeza la causa de la muerte. Podrían haberlas asfixiado, por ejemplo, antes de golpearles la cabeza, o que las fracturas fueran por haber caído ya muertas por una ladera. Bob Keppel cree que este fue el primer lugar donde Ted estuvo llevando los cuerpos. Desde enero hasta junio los encuentran todos, a excepción de Donna Manson, a quien no van a encontrar nunca. En Issaquah, os lo conté en el episodio anterior, se deshizo de sus últimas víctimas de la zona, una de las dos Miss Junio, Georgiane Hawkins, y las dos chicas secuestradas en el lago Sam. Y en Aspen, una vez encontrado el cadáver de Karin, siguen buscando sospechosos. Investigan a un hombre que un par de noches antes de la desaparición de Karin intentó besar a una camarera en otro hotel y se llevó de regalo un puñetazo. La mujer dice que era un hombre con algún problema mental, les da su nombre y le localizan porque ya tiene una detención previa por exhibicionismo. ni más ni menos que en Seattle. De hecho, cuando le metieron en la cárcel, dejaron de desaparecer mujeres en Seattle. Cuando le localizan, está en Oregón, en otra cárcel. Acepta viajar a Aspen para someterse a varias sesiones de polígrafo, pero ninguno es concluyente. Es un hombre con un visible desequilibrio y es por eso que sus respuestas son difíciles de valorar para el experto del polígrafo. Pero Mike Fisher, el jefe de la investigación de la oficina del fiscal de Aspen, en Colorado, cree que un hombre así no podría haber convencido a Karin para salir del hotel sin que ella se sintiera en peligro. Buscan a un hombre normal, que no hiciera sentir a una mujer en peligro. Y mientras en el estado de Washington intentan poner nombre a las víctimas encontradas en Taylor Mountain y en Colorado buscan al asesino de Karin Campbell, el 15 de marzo de 1975, a 150 kilómetros de allí, en Vail, también Colorado, Julie Cunningham, una instructora de esquí, desaparece. Abril. El 6 de abril de 1975, Denise Oliverson, de 25 años, desaparece en Grand Junction, Colorado, no muy lejos de la frontera con Utah. Hacía el trayecto desde casa de su novio a su casa en una bicicleta que encontrarán debajo de un puente de la autopista, pero de Denise no se volverá a saber nada. A finales de primavera de 1975, desde Aspen, Colorado, Mike Fisher llama a la oficina del sheriff del condado de Salt Lake City y habla con Jerry Thompson. Le cuenta el caso de Karin Campbell. Mayo. Mientras en Colorado y Utah empiezan a poner sus casos en común, Bundy busca otros lugares para cometer sus crímenes. Viaja hasta Pocatello, en Idaho, que da al norte de Salt Lake City, donde Bundy vive y estudia. Desde Salt Lake City se llega a Pocatello en 2 horas y media por la interestatal. Lynette Culver tiene 12 años y estudia séptimo grado en el Instituto Alameda de Pocatello, Idaho. Aunque saca buenas notas, de vez en cuando se salta las clases. Parece que esto es lo que podría haber hecho el 5 de mayo de 1975, cuando se marcha del colegio a la hora de comer y se salta las clases de la tarde. Lo cierto es que tampoco sabemos a ciencia cierta si se marchó voluntariamente o si se la llevaron desde el colegio. Lynette no llega a casa a la hora habitual y cuando ya ha pasado un rato sus padres se preocupan, van a buscar al colegio y acaban denunciando su desaparición. La policía, dado el historial de Lynette de saltarse clases, deduce que se ha fugado. Hay testigos que dicen que la vieron en un bus escolar que salía desde otro instituto, también en Pocatello, pero a casi media hora andando. El conductor del bus asegura que la vio subir, pero nadie recuerda dónde bajó. Este autobús iba en dirección a Fort Hall, que es un pueblo a 20 minutos al norte de Pocatello. Y podía haber sido Lynette o no. Lo que sabemos es que en algún lugar se encontró con Ted Bundy, que la convenció para subir a su coche. Al pasar los días y no tener noticias de Lynette, todos, incluidos sus padres, que confiaban en que fuera una escapada voluntaria, empiezan a pensar lo peor. Nunca se han encontrado sus restos. La policía de Pocatello no piensa en Ted Bundy como responsable de la desaparición de Lynette, que tiene solo 12 años, y todas las víctimas de Bundy hasta el momento han sido muy jóvenes, pero no tanto. Matar a una chica de 18 no es lo mismo que a una de 12. Supongo que solo por el perfil de la víctima no piensan que pueda ser Ted. En Colorado os he contado que tenían a un sospechoso que estaba en la cárcel por otro tema. Y aunque no les parecía muy convincente, acaban de descartarlo cuando unen las desapariciones de Julie Cunningham, la instructora de esquí, y de Denise Oliverson, la chica de la bici, que han ocurrido mientras este sospechoso ya estaba encarcelado. La teoría de que ha sido Ted toma mucha más fuerza. En Colorado solo han encontrado el cadáver de Karin Campbell, pero los investigadores de Colorado y los de Utah comparan los informes de las autopsias de todas las víctimas y ven que hay muchas similitudes en los casos. Cree que todas son obra de Ted. Todavía no le han puesto apellido a Ted, pero en Seattle han reducido la lista de sospechosos tanto que solo queda Ted Bundy para descartar. Junio. Ted vuelve a atacar en Utah. El 28 de junio desaparece Susan Curtis, una chica de 15 años que estaba en una conferencia en Provo en un campus de verano. Se separó un momento de su grupo porque quería ir a su dormitorio para lavarse los dientes, pero no regresó. Agosto. Es sábado 16 de agosto de 1975. Son las 2:30 de la madrugada cuando el sargento Robert Hayward, que en este momento está sentado dentro del coche patrulla rellenando un informe, ve un coche que no conoce. La policía de Granger tiene más que controlados a los vecinos porque es un pueblo pequeño. Hayward se fija en el Volkswagen escarabajo de color gris y anota mentalmente la matrícula. Le ve pasar lentamente por casa de unos vecinos que sabe están de vacaciones y están sus hijas adolescentes solas en casa, y 10 minutos después se lo encuentra cruzando una calle a toda velocidad. Le persigue hasta una gasolinera donde le pide su identificación. Se llama Theodore Robert Bundy y dice que se ha perdido. En realidad, Ted está tan fumado que siente que los colores de la noche son especiales. Conduce desde Salt Lake City sin fijarse en los semáforos o la velocidad a la que va. Sale de la ciudad y va por la autopista traído por las luces de una mina. Una vez allí, da una vuelta y toma otra carretera que cree que le lleva de vuelta a Salt Lake City, pero no. Está en Granger. Desorientado, hace una pausa técnica para consultar un mapa y liarse otro porro. Justo después es cuando topa con el sargento Hayward, que le detiene en la gasolinera. Cuando el poli mira dentro del vehículo, ve que el asiento del copiloto no está. Está en el asiento trasero, detrás del conductor. Además, el poli ve una palanca en el suelo. Como Hayward es un poli local, avisa a los agentes del sheriff, que interrogan a Bundy y no acaban de creer las explicaciones que da. Él explica que venía de ver una peli en el cine y cuando le preguntan el título de la peli, dice una que no es la que está en pantalla. Deciden mirar su coche más a fondo y en el maletero encuentran lo que llaman un pack para robos. Hay varias medias con agujeros para los ojos, un pasamontañas, un picador de hielo y unas esposas. Además de bolsas de basura y trozos de tela que creen que son para realizar ataduras. A las 3:30 de la madrugada recogen los elementos del pack de robo del coche de Bundy y a él se lo llevan a los calabozos. La policía remolca también su coche. Tras unas horas en la cárcel, dado que no tienen nada concreto contra él, en cuanto se le pasa el globo, le dejan en libertad. Ted Bundy vuelve a su casa, vive cerca del campus universitario en una casa que alquila habitaciones y tiene una habitación por la que puede entrar y salir por la ventana gracias a las escaleras de incendios. El martes siguiente, en la reunión semanal de los distintos departamentos de policía, uno de los agentes del sheriff que acudió a la detención de Bundy decide comentar el kit de robo con picahielos y esposas en un Volkswagen. Jerry Thompson está en esa reunión. Él fue quien investigó la desaparición de Debbie Ken y el secuestro de Carol Darrong, a quien se llevaron en un Volkswagen y pusieron unas esposas, y decide que deben preguntar a Carol por este tal Ted Bundy. Preparan una rueda de identificación y someten a Bundy a vigilancia. Piden más datos sobre él a Seattle, donde vivía antes de llegar a la Universidad de Salt Lake City. Se hace cargo de la petición una de las pocas mujeres policía que está especializada en crímenes sexuales. Preguntan por él a la psicóloga que le tuvo como becario y antes de que le digan por qué preguntan, ella ataca a vos. Ted Bundy es Ted, el asesino al que buscaban, el que ella ayudó a perfilar. Cuando la información llega a Bob Keppel, que es el que estaba haciendo la lista que os comentaba, ya tiene muy pocos nombres en ella, casi todos descartados. El número 7 en esta lista es Ted Bundy. Thompson viaja a Washington para hablar con Liz, que es la novia de Ted, y saber más cosas sobre él. Y es cuando se entera que Liz ha visto muletas en su casa y muchas vendas de yeso sin usar. Aunque los policías de Utah están convencidos de que Ted Bundy es el Ted que buscan, y más después de hablar con Liz y con los policías del estado de Washington, temen no poder demostrarlo. De momento, lo más importante sería que Carol Darrong, la superviviente, pudiera identificarle, pero la consideran una testigo muy quemada. Ha pasado horas mirando fotografías de sospechosos y ha pasado tiempo desde que la atacaron. Podría no reconocerle aunque fuera él. Necesitan mucho más para poder acusar a Bundy de la desaparición y los cadáveres encontrados en Utah. Todavía no saben que hay incluso más cadáveres. Para empezar, acuden a la otra testigo, la profesora que vio al hombre sospechoso durante la representación teatral antes de la desaparición de Debra Ken. La profesora de danza reconoce a Ted en la foto que le enseñan, aunque dice que el día que ella le vio llevaba bigote. El día 21 de agosto van a su casa con una orden de detención. No es por secuestro, ni asesinato, ni nada de esto. De momento le detienen por llevar en su coche herramientas para robar. La primera vez se lo llevaron con una denuncia de desobediencia a la autoridad porque tuvieron que perseguirle para que detuviera el coche. Le fichan de nuevo, lo que incluye hacerle fotos y tomarle las huellas, y después le interrogan. Le preguntan por qué llevaba esposas en el coche y dice que se las encontró en un contenedor de basura y le hicieron gracia. Después se le olvidó tirarlas. Sobre el resto de elementos del coche, explica que las medias con agujeros son para llevar debajo del pasamontañas. Explica que lo vio en un documental de montañeros y que lo hacen para combatir el frío y que él lo ha estado usando durante el invierno. Además, en el coche encontraron un picahielos que él asegura que es un instrumento casero sin más. Llevaba también tela cortada en tiras largas y explica que eso lo usa para atar la balsa inflable que tiene en casa de Liz. Tras esto, esposado, le llevan a su habitación para poder hacer un registro. Ted tiene varios zapatos de charol, que es un elemento clave en la descripción del agresor de Carol Darrong, y encuentran varios elementos que ha robado, y un mapa de Colorado, un folleto de una estación de esquí de Aspen, pero nada realmente incriminatorio en los asesinatos. Lo hay. Ted tiene un montón de fotos Polaroid de sus víctimas, pero la policía no las localiza y, cuando lo liberen, las destruirá. Thompson, una vez tiene la declaración de Ted, que asegura no haber estado nunca en Colorado, se pone en contacto con Mike Fisher, el responsable de la investigación de la muerte de Karen Campbell en Aspen. Tiene un folleto de los que están en los hoteles que le ubicaría allí, pero además ahora tienen los datos de su tarjeta de crédito con la que paga gasolina y un montón de recibos que han encontrado en la habitación, por lo que pueden saber si ha llenado el depósito en Colorado. Septiembre. Mientras Ted sigue preso, analizan su coche a fondo. Van a encontrar cabellos que podrán identificar como pertenecientes a sus víctimas en Utah. Thompson va a ver a Carol Darrong y le enseña fotos del coche que ella cree que podría ser el que conducía el que dijo llamarse agente Roseland. Después le dan un montón de fotos, 27. Son todas fotos de detenciones, entre las que hay una de Ted Bundy de cuando le ficharon el día 16 de agosto. Carol va pasando las fotos y cuando llega a Bundy la deja en un lado. Cuando acaba con todas, dice que Bundy es el único que se parece a su agresor. Pero ha pasado tiempo. Como Bundy la atacó a finales de 1974, buscan fotos más antiguas de él y encuentran la de su licencia de conducir de Utah, que se tomó en diciembre de 1974, poco después de atacar a Carol. Su aspecto es diferente, pero aún así, Carol ha visto la foto de Bundy entre todas las que le han enseñado y no pueden volver a enseñarle otra foto de él. Esperan varias semanas antes de mostrarle esta imagen de Ted. Carol le identifica con mayor seguridad que la primera vez, pero sigue sin estar 100% segura de que sea el hombre que la atacó. He dicho que esperan varias semanas. Mientras, los investigadores de todas partes, Washington, Colorado, Utah, están haciendo sus gestiones para poder demostrar que Ted Bundy es el asesino al que todos buscan. En Colorado, por ejemplo, Mike Fisher ha encontrado varios pagos de gasolina. Uno de ellos en Aspen y del mismo día de la desaparición de Karen Campbell, lo que claramente sitúa a Bundy el día del crimen en el lugar del crimen. No solo eso, también tienen pagos de gasolina en las fechas y lugares de las desapariciones de Julie Cunningham y Denise Oliverson. Todavía no han montado el puzzle completo, les faltan víctimas, pero las fichas que tienen sobre la mesa encajan. En Washington, Bob Keppel ha descubierto que Ted Bundy tenía relación, aunque fuera en un segundo círculo, con todas las víctimas. Había salido con la prima de una de ellas, había ido a clase con la otra, o una tercera era amiga de la prima de Bundy. Supongo que es lo normal en los pueblos pequeños, todo está relacionado. Liz, que sigue considerándose novia de Ted, decide que por su salud mental es mejor dejar de colaborar con la policía. Pero la policía descubre que Ted trabajó como conductor para una empresa de productos médicos y que por tanto tenía acceso a estos productos médicos y podía robarlos. Pero nada de lo que encuentran son pruebas de que Ted lo hizo. En este caso no tienen la misma suerte con los pagos de gasolina. Ted sale de la cárcel. De momento no tienen nada contra él. Y nada más salir, vende su coche. Va a necesitar dinero para pagar abogados y deja la habitación que alquilaba, donde la policía nunca vuelve a entrar. Se queda en Utah, donde se une a la iglesia mormona, supongo que con la intención de limpiar su imagen entre la mayoría mormona de Utah. Octubre. Ted se instala en una nueva habitación de alquiler en Salt Lake City y trata de proseguir con su vida en Utah. El 1 de octubre de 1975, la policía va a verle con una orden para que vaya a la comisaría a participar en una rueda de reconocimiento al día siguiente. ¿Qué hace Ted? Pues va a cortarse el pelo y al día siguiente aparece sin sus rizos característicos, con el pelo mucho más corto y peinado con una raya que no solía usar. Hay tres testigos, todas mujeres, y ocho hombres en la rueda de reconocimiento, todos presos. Les piden que digan una de las frases que dijo el secuestrador a Carol Darong y todos lo hacen. Ted es el número 7. Tras esto, cada una de ellas debe apuntar en un papel el número del hombre al que han reconocido. Todas ellas le identifican. Y entonces sí, le detienen acusado de secuestro e intento de asesinato. De momento es por Carol Darong, la superviviente. Tienen que encontrar pruebas del resto. En esta ocasión no saldrá fácilmente en libertad porque le imponen una fianza de $100,000. La noticia llega a todas partes y en los medios empiezan a relacionar a este Ted con el Ted que buscaban en Washington y se preguntan si habrá más víctimas en otras partes. Tras varias peticiones, rebajan la fianza de $100,000 a $15,000 y los padres de Ted Bundy la pagan. Ha estado 7 semanas en la cárcel. Ted escribe a todos sus amigos y contactos políticos y asegura que es inocente. Los amigos organizan una recaudación de fondos para poder pagar su defensa. Noviembre. En Aspen, Colorado, se reúnen 30 investigadores y fiscales de Washington, California, Utah y Colorado para poner en común sus investigaciones sobre Bundy y los crímenes que creen que ha cometido. Nadie tiene nada concluyente. Indicios más o menos claros dependiendo del caso, pero pruebas ninguna. Gracias a los recibos pueden ubicarle en algunos sitios o descartarle en otros. Descartan que sea el responsable de una serie de crímenes ocurridos en California entre 1972 y 1973 y en dos crímenes ocurridos en Colorado en 1975, pero poco más. Hay otra desaparición en Utah, una madre de 21 años que desapareció en julio de 1975 de su puesto de trabajo, una gasolinera, pero no tienen nada que muestre que pudo ser Ted, aunque tampoco tienen nada que indique qué hacía Ted ese día, por lo que no pueden descartarle. Pero la cosa está muy complicada, son muchísimos casos, muchísimos policías investigando y estamos en los 70, no hay ordenadores con los que revisar los datos. Todo lo tienen que hacer a mano, ir a cada uno de los lugares a buscar los registros. Tras la reunión en Aspen, los investigadores están convencidos de que Ted Bundy está detrás de 20 muertes o desapariciones, pero, como decía, no tienen nada con lo que demostrarlo. 1976. Febrero. En Utah, el juicio arranca el 23 de febrero de 1976. Ted ha estado en libertad estas semanas. Ha visitado a Liz y le ha asegurado a ella y a su hija Molly que es inocente y no ha hecho nada de lo que dicen. Usa argumentos de peso, como que no tienen nada contra él. ¿Dónde están las pruebas? Pero, para cuando empieza el juicio, tienen un par de pruebas. No son las más contundentes que se puedan tener, pero son bastante determinantes. Durante la inspección del coche de Ted encontraron pelos y cabellos. Uno estaba en el maletero y el otro en el cambio de marchas. Tras analizarlos, han llegado a la conclusión de que uno es un vello púbico de Melissa Smith, la hija del jefe de policía, la chica que fue a la pizzería y desapareció. El otro es un cabello de Karen Campbell, la chica que fue a por su revista en un hotel y desapareció. Ted va bien vestido al juicio, elegante, con pajarita, siempre sonriendo, seguro de sí mismo. Al público le cuesta creer que fue él y en los meses en los que ha pertenecido a la Iglesia Mormona se ha ganado el cariño de la gente que creen que es uno de los suyos y, por tanto, que no pudo hacer algo así. Es un juicio sin jurado. Carol Darong, la víctima y superviviente, es la principal testigo e identifica, sin lugar a dudas, a su agresor, Ted Bundy. Explica que su imagen es diferente de la que era entonces, que llevaba el pelo más corto y bigote, pero sí, no tiene dudas de que es el mismo hombre. Se peleó con él, le arañó tanto como pudo hasta romperse todas sus uñas. Y Ted declara que no fue él, que recuerda que su coche se estropeó y que quizás estuvo paseando por la calle o fue al cine y llegó pronto a casa porque la factura del teléfono indica que llamó a su novia Liz. Casi siempre lo hacía. La defensa se centra en decir que Carol se equivoca y Ted sonríe arrogante durante el juicio. pero tienen más que un testigo. Encontraron la llave de las esposas en el aparcamiento del instituto de Bountiful y tienen recibos de gasolina también en Bountiful. Después de atacar a Carol, creen que fue hasta allí y secuestró a Debra Kent en el instituto mientras representaban una obra de teatro, pero este no es el juicio por Debra. Tras 4 días de juicio, el viernes, el juez escucha las conclusiones y se marcha a deliberar. Ted pasa el fin de semana con Liz, que ha viajado desde Seattle para estar con él. Estarán juntos como pareja por última vez el domingo, porque el lunes le sentencian. Es culpable de secuestro y le condenan a una pena de entre 1 y 15 años de cárcel. Esto significa que puede salir en libertad condicional en 3 años. Bundy está condenado y en la cárcel, pero no le han juzgado por asesinato. Los investigadores creen que en total ha matado a unas 20 mujeres y de momento no le han podido llevar a juicio por ninguna de ellas. Vuelven a poner en común sus investigaciones para ver quién tiene el caso más claro. En Utah tienen el vello púbico de Melissa Smith, pero consideran que no es suficiente para una acusación. Siempre buscan acusar cuando tienen claro que pueden ganar un juicio, porque una vez juzgado a alguien no pueden volver a juzgarle. Y como los asesinatos no prescriben, generalmente prefieren tenerlo todo bien atado antes de procesar a alguien. Utah, pues, descartado. En Seattle todavía tienen menos. Allí han recuperado casi todos los cadáveres de sus víctimas, pero no hay pruebas de quién las mató o quién las llevó allí. A pesar de eso, creen que el asesino ha estado visitando los cadáveres y creen que es más que posible que haya estado usándolos para masturbarse. Por tanto, estamos hablando de algo que si ocurriera hoy en día gritaría ADN, pero no en enero de 1976. En Colorado tienen indicios y una prueba. Encontraron un folleto de esquí del hotel de Karin en la habitación de Ted, tienen los recibos de gasolina que lo ubican en Aspen y un cabello de Karin en su Volkswagen. En cuanto a los cabellos, no tienen duda. Consideran que su estudio microscópico aporta resultados tan fiables como la comparación de huellas. No hay duda de a quién pertenecen. Pero tienen algo más. Una testigo que, una vez vista la imagen de Ted en los medios, recuerda haberle visto en el Wildwood Inn poco antes de que Karin desapareciera. Sin embargo, Mike Fisher no consigue una orden de extradición para Bundy porque el juez considera que no tienen un caso lo suficientemente probado. Una vez acabado el juicio por el secuestro de Carol, los científicos consiguen identificar otro de los cabellos encontrados en el coche de Ted Bundy, y es precisamente de Carol Darrong. Mike Fisher le insiste a su juez: encontraron un cabello de Carol y le han condenado por eso. Nosotros tenemos mucho más, un cabello, testigos, pruebas de que ha estado aquí, y él ha negado haber estado en Colorado. Fisher no tira la toalla. Cree que el juez no comprende la fiabilidad de los análisis capilares, por lo que pasa meses recopilando información sobre cómo funciona, qué se analiza, estadísticas. Visita de nuevo al juez en octubre de 1976 con toda la información que ha recopilado y el testimonio de expertos en este tipo de análisis. Y esta vez sí, convence al juez de que tienen caso. Decide acusar a Ted Bundy de asesinato y pedir una orden de extradición de Utah a Colorado para poderle juzgar allí. Mientras está en la cárcel, Ted planea una fuga. Hace acopio de barritas de chocolate y frutos secos para podérselo llevar en su huida, pero no ha encontrado el momento de hacerlo. Su traslado a Colorado, una cárcel con menor seguridad, puede ser su oportunidad. 1977. En enero de 1977, Mike Fisher, de Colorado, viaja hasta Utah para recoger a Ted Bundy en la cárcel y llevárselo a Aspen. Le custodian 4 policías. Hacen en coche las 6 horas de viaje. Mientras espera el juicio, está preso en la cárcel de Garfield County. Antes del juicio, la defensa tiene derecho a hacer alegaciones y en este caso la defensa de Bundy la asume Ted Bundy, por lo que visita el juzgado de forma habitual. Es el juzgado de Pitkin County en Aspen. Ted estudia mapas de Aspen y trata de memorizar las carreteras y posibles rutas de escape. Hace ejercicio y continúa almacenando comida para su fuga. Decide que se fugará desde el juzgado porque ha observado que en cuanto hace un poco de calor dejan una ventana abierta. Está en una segunda planta por lo que va a tener que saltar. Durante días se prepara para ello en su celda, salta desde su litera intentando reforzar los músculos de los tobillos y las piernas. Igual que había pasado en Utah, que algunos presos se habían chivado de que Bundy preparaba una escapada, en Colorado la policía también recibe esta información. Se la pasa a una secretaria del juzgado que ha estado observando a Bundy viendo cómo mide la distancia desde la ventana a la calle. Pero no pueden evitar que Bundy, con la excusa de ir a hacer unas fotocopias, el martes 7 de junio salte por esa ventana, que sabe que siempre está abierta, y que da a la parte trasera del juzgado. Y es algo absolutamente premeditado, por lo que va preparado. Lleva 2 capas de ropa, $5, algo de comida y vitaminas. Una vez asaltado por la ventana, corre hasta alejarse lo suficiente del juzgado, va hasta el río, se quita la ropa y se queda vestido de una forma diferente. Ya está a las afueras de Aspen. Desde allí se dirige a la montaña. Empieza a subir por un camino, pero no quiere cruzarse con nadie, por lo que decide salir de allí y escalar las rocas. Teme que de una forma u otra desde el pueblo puedan verle si alguien usa los prismáticos. En el juzgado ya se han dado cuenta de su fuga, pero no le localizan. Traen perros rastreadores lo antes posible, pero no son capaces de seguirle el rastro. Bundy pasa la noche al aire libre. Cree que es mejor moverse de noche, pero no tiene ningún tipo de luz para hacerlo, así que no le queda más remedio que quedarse quieto. Al día siguiente encuentra una cabaña y puede entrar, comer y dormir. En Aspen, la fuga de Bundy es todo un espectáculo y han empezado a hacer camisetas para los turistas con frases ingeniosas. Bundy, mientras estudiaba las rutas de la huida, eligió una, pero una vez en la montaña no tiene ni idea hacia dónde es, así que, armado con un rifle que ha encontrado en la cabaña, decide seguir un sendero creado por animales, hasta que se da cuenta de que está yendo en dirección a Aspen y que tiene que volver hacia atrás. Pasa de nuevo por la cabaña en la que se ha refugiado y descubre que la policía ya ha estado allí porque ve cientos de marcas de pisadas. Sabe que los policías no están lejos. Gracias a las huellas han comprobado que el invasor de la cabaña ha sido Bundy, por lo que le buscan también desde el helicóptero. Bundy se esconde entre los arbustos y pasa horas sin moverse. Para cuando decide ponerse de nuevo en marcha, sigue totalmente desubicado y de nuevo el camino elegido le lleva hacia Aspen. Se topa con un granjero que le apunta con un arma diciéndole que salga de su propiedad y le mira bien por si es el hombre que ha escapado del juzgado, pero no le reconoce. Bundy decide que lo mejor es volver a Aspen, que se ve desde las montañas, así no tiene pérdida, y allí tratar de robar un coche para huir por carretera. Lo primero que puede robar es una bici que le queda demasiado pequeña y que no le soluciona el problema. La tira a una zanja. Necesita un coche con las llaves puestas. No tarda en encontrarlo. Es un Cadillac. Conduce por la calle principal de Aspen y pasa por delante del juzgado del que escapó hace ya 6 días. Y al tratar de salir de la ciudad, se encuentra con un control de policía. Ted se ha puesto unas gafas y una chaqueta que ha encontrado en el coche y cuando se detiene y le piden la documentación, abre la guantera como si la buscara. Pero uno de los policías ve una actitud sospechosa y le hacen salir del coche. Y cuando le miran bien, se dan cuenta de que es Ted Bundy. De vuelta en la cárcel, Ted empieza a escribirse con Carol Boone, a quien conoció trabajando en Seattle. Poco a poco, sus cartas aumentan en intensidad y Carol y Ted se enamoran. Ted ha cortado la relación con Liz, así que inicia un romance con Carol, que le visita por primera vez en la cárcel en diciembre de 1977 y se sorprende de encontrarle tan en forma. Le permiten tener visitas más frecuentes con Ted, incluso llega a entrar en su celda donde observa un agujero en el techo. Es una trampilla para poder colgar una bombilla que mide 30 por 30 centímetros. Una cosa que hace Carol es pasarle dinero a Ted cada vez que le visita. Ted va juntándolo para preparar su próxima huida. Ted ha solicitado que se traslade su juicio a otro condado, dado que será un juicio con jurado popular y es muy mediático. Tiene derecho a solicitarlo, por lo que aceptan la petición y Ted gana tiempo antes del juicio, que se traslada a Colorado Springs, a 200 kilómetros, donde por cierto las estadísticas dicen que tiene muchos más números de ser condenado a muerte. Una vez aceptada la petición de traslado, le cambiarán de cárcel, por lo que Ted acelera su plan de huida. El 30 de diciembre de 1977, después de la cena, Ted se mete en el agujero del techo. Para asegurarse de que cabe, ha dejado de desayunar varios días, con el objetivo de perder peso. Por el conducto llega hasta el despacho del director de la cárcel y desde ahí escapa sin problema. Ha dejado unas almohadas en su cama y mañana pensarán que, como cada día, se queda durmiendo y pasa del desayuno. Por tanto, tardarán muchas horas en darse cuenta de su huida. Antes de que nadie se dé cuenta de que ha escapado, Ted ha robado un coche y huye por carretera sabiendo que tiene toda la noche por delante antes de que le echen de menos. El coche funciona poco rato y Ted tiene que salir de Colorado, pero es la madrugada del 31 de diciembre y por carretera la mayoría de puertos de montaña están cerrados. Pregunta en un motel si alguien se anima a llevarle al otro lado, pero no encuentra voluntarios. Pero tiene suerte porque está junto a una parada de bus y el bus, que no tarda en pasar, le lleva hasta Denver, la capital de Colorado. Allí compra un billete de avión para Chicago. Su vuelo sale a las 9 menos 5 de la mañana. Desde Chicago toma otro bus hasta Detroit, donde viaja al campus de la Universidad de Michigan en Ann Arbor, a donde llega el día 31 por la noche y se aloja en un motel con, obviamente, un nombre falso. 1978. Enero. Bundy mantiene un perfil bajo las dos primeras noches, pero la tercera, que es 2 de enero, va a un bar estudiantil y bebe mientras ve un partido. El alcohol le hace descontrolarse y busca pelea con varios hombres hasta que le echan del bar. Le parece que allí hace demasiado frío y que vivir es demasiado caro y ha invertido casi la mitad de sus $500 en viajes y alojamiento. Decide ir hasta el sur a buscar buen tiempo, esta vez por carretera en un coche robado. Hasta ahora, aunque tarden días, los policías podrán seguir sus movimientos puesto que ha pasado por aeropuertos y estaciones de autobús. Pero a partir de aquí le pierden la pista. Su primera parada es Atlanta, en Georgia, a donde llega el viernes 6 de enero. Desde allí toma un bus hasta Tallahassee, en Florida. El campus de la Universidad de Florida le parece decepcionante, dice que es como un instituto grande. De hecho, incluso se plantea irse en bus a otro lado, pero se queda porque el billete de bus le cuesta unos $20 y solo le quedan 160. El 7 de enero decide quedarse en una pensión cerca del campus llamada The Oaks. Ted se mezcla con los estudiantes y busca un trabajo para poder sobrevivir, pero no puede dar su nombre real. Decide robar una cartera y con ello obtener una identidad. Para comer y vestirse hace lo que ya sabe, robar en tiendas. El sábado 14 de enero es la noche de la Super Bowl. Conociendo ya como conocemos a Ted, es posible que vaya a un bar a ver el partido y beba. Y el alcohol despierta sus ganas de caza. Junto a Chi Omega, que es una sororidad, hay un disco bar llamado Sherrod's. Está muy de moda y al que las chicas de esta hermandad, dada su proximidad, son habituales. Ted está allí. La camarera se fija en su actitud porque no le gusta nada cómo observa a las chicas y le reconocerá después en una rueda de reconocimiento fotográfico. Él se acerca a las chicas e intenta bailar con ellas, pero le rechazan en varios grupos. De madrugada, alguien entra en Chi Omega, la sororidad, y ataca a 4 chicas. En una de las habitaciones duermen Lisa, Levi y Debra O'Brien. Lisa, de familia judía y recién convertida al cristianismo, no ha querido ir a Sherrod's porque no le gustan las discos y mañana quiere ir a la iglesia a primera hora. Se acuesta pronto, sobre las 11:30. Ella será la primera víctima. A las 2 de la madrugada hay bastante actividad en los pasillos de la sororidad. Una despide a su novio, que ha cenado allí y se ha quedado hasta demasiado tarde. Otras regresan del bar Sherwood, que acaba de cerrar. Algunas pasan por la cocina para prepararse una hamburguesa antes de acostarse. A las 3 de la madrugada, las que han llegado a las 2 ya están durmiendo. Llega otra chica, que entra por una puerta lateral que encuentra abierta y ve las luces del pasillo superior encendidas, lo que no es normal, pero no le da importancia. Mientras está en el baño, alguien golpea en la puerta, pero no entra. Un poco más tarde, llega otra de las chicas que ha estado con su novio y entra por la puerta trasera. Mientras va hacia las escaleras, al pasar por el comedor, oye un golpe fuerte en la planta superior. Poco después, escucha los pasos de alguien bajando por las escaleras y al llegar a ellas ve a un hombre saliendo por la puerta. Lleva lo que le parece un bate envuelto. No le ve bien, solo de perfil. Lleva un gorro calado hasta las cejas, pero se fija que no es mayor, unos 30, blanco, tiene los labios finos y la nariz recta. Esta chica, que se llama Anita, corre hacia arriba y despierta a su compañera de habitación, Nancy, a quien le dice que ha visto un hombre en la casa. Las dos bajan a revisar que todas las puertas y ventanas estén cerradas y vuelven arriba, donde deciden despertar a la presidenta de la casa, Jacqueline. Y mientras la ponen al día en el pasillo, una de las puertas de las habitaciones se abre y sale una chica en dirección a los baños. Es Karen Chandler. Anda tambaleándose y doblada por la cintura. Cuando la llaman y se giran, ven que está toda llena de sangre y no es capaz de hablar. Nancy corre a llamar por teléfono a la policía y con el follón la compañera de la habitación de la presidenta despierta también y también llama a la policía. Jacqueline, la presidenta, ha ido a la habitación número 8 en la que dormía la chica ensangrentada y se ha encontrado con la compañera de Karen, Kathy Kainer, sentada en su cama con las piernas cruzadas, sangrando profusamente por la boca y gimiendo de dolor. La habitación de Karen y Kathy está llena de salpicaduras de sangre. A ambas las han golpeado. Karen, la que ha salido por su pie de la habitación, tiene un brazo roto, varias fracturas craneales y faciales y la mandíbula rota. Su compañera tiene también la mandíbula rota por varios sitios y además tiene heridas de arma blanca. Las han golpeado mientras dormían. Ambas tienen 21 años. La policía llega a las 3:23 y es cuando se dan cuenta de que de todas las habitaciones han ido saliendo chicas, excepto de la número 4. Es la de Lisa Levy, de 20 años, a quien encuentran muerta boca abajo en su cama. A Lisa la han violado y aunque todavía tardarán muchas horas en descubrirlo porque la prueba está debajo de la cama, su agresor ha usado un bote de laca para el pelo para violarla analmente. Además, el asesino mordió a Lisa mientras la mataba. Tiene un mordisco en un pecho, hecho en el momento de la muerte, y tras morir, la gira y le muerde el glúteo. Y en la habitación número 9 hay otra víctima mortal, Margaret Bowman, de 21 años. Margaret yace boca abajo en la cama, cubierta con la colcha. Cuando la destapan, ven que está estrangulada con unas medias de nylon. Y al girarla ven un golpe muy fuerte en la frente, puñaladas también en la frente, y notan que el cuello parece que está roto. Todavía está caliente y creen que ha sido su última víctima antes de marcharse. En la habitación de las dos supervivientes encuentran sangre de la que creen que es la primera víctima y por todos estos detalles pues hacen la cronología de los ataques. Entre las pruebas que recogen de las distintas habitaciones hay varias medias de nylon que creen que ha llevado el agresor con él y que tienen que haber robado a alguien porque ya se han lavado y usado. Cuando el asesino sale de la casa, un hombre que pasa por la calle le ve y se fija en él. Y tiene clarísimo que acaba de cruzarse con el fugado Ted Bundy. Poco después, a las 4:15 de la madrugada, unos golpes despiertan a una chica de 20 años que vive a pocas manzanas de la sororidad Chi Omega. Los golpes son fuertes y se preocupa. Despierta a su compañera de piso para preguntarle qué hacen. La casa está dividida en dos viviendas. A un lado viven ellas dos y al otro Cheryl Thomas, de 21 años. Una de las chicas llama a su novio para preguntar qué pueden hacer y él les aconseja que llamen a la puerta de su vecina o que la llamen por teléfono y que sobre todo comprueben si está bien. La llaman y aunque oyen sonar el teléfono al otro lado de la pared, Cheryl no responde. Pero de repente la escuchan gemir y oyen el ruido de un mueble que se arrastra. Creen que es la mesa de la cocina y entonces sí, llaman a la policía. La policía llega rápidamente y encuentran las dos puertas de la casa cerradas. Dado que Cheryl no puede abrirles, buscan otra entrada y dan con una ventana en la cocina que está abierta y que deducen que es por donde se ha colado el intruso. Entran y encuentran a Cheryl ensangrentada e inconsciente en su cama. Como las otras, tiene la mandíbula rota. No la han violado, pero la policía encontrará restos de semen en la colcha ensangrentada. En un primer momento, los investigadores descartan que esto sea obra de Ted Bundy, como sugieren muchos, Bob Keppel desde Seattle entre ellos. Keppel envía documentación sobre Ted Bundy a Tallahassee, pero la policía de allí cree que el modus operandi no tiene nada que ver con Bundy, que atacaba a sus víctimas de una en una. No tenían toda la información que tenemos ahora, pero yo creo que sí hay muchas similitudes entre las distintas víctimas y cómo han sido los ataques. Cheryl sobrevive. Junto a ella hay media docena de supervivientes, porque en Utah, Rhonda Stapley asegura que en 1974 Bundy le ofreció llevarla en coche y la violó durante 3 horas. Y cayó durante 40 años hasta que se atrevió a contarlo. Febrero. Bundy, tras estos crímenes, tiene que cambiar de ciudad, pero ya no le queda dinero por lo que roba carteras. Y descubre que además del dinero que está en la cartera, también puede usar las tarjetas de crédito para pagar sus compras. Se compra ropa y paga las comidas con las tarjetas robadas. Roba una furgoneta de la Universidad de Florida y se marcha hacia Jacksonville, en Florida también, pero a 3 horas de distancia. El día 8 de febrero intenta llevarse en su furgoneta a una niña de 14 años a la salida del instituto. Hace lo habitual, habla con ella, le hace alguna pregunta y le sugiere que la acompañe. A la niña la está esperando su hermano, por lo que ella le usa como excusa y se marcha. Son hijos de un policía y el comportamiento de este hombre les parece tan raro que le siguen un rato y toman nota de la matrícula para poder pasar una denuncia. Su padre está fuera, pero llaman a otro policía, al que conocen por su padre, y le dan los datos. Ted va hasta Lake City, a una hora de Jacksonville, y se aloja en un Holiday Inn donde pasa la noche del 8 de febrero. Al día siguiente, jueves día 9, en Lake City, desaparece una niña de 12 años, Kimberly Leach. Su madre la lleva al colegio como cada mañana y allí desaparece. A primera hora tiene clase de gimnasia y por lo visto olvida allí su monedero. El gimnasio está en otro edificio, por lo que cuando alguien le da el mensaje de que el profe de gimnasia tiene su monedero, ella va a buscarlo. Sale del edificio principal, pero no llega al gimnasio. Su madre pone la denuncia esa misma tarde cuando ve que Kim no sale del colegio y para entonces Bundy está ya de vuelta en Tallahassee. Roba otro coche y la noche, el 10 de febrero, tiene una cita y sale a cenar con una chica. Cuando va de vuelta a su apartamento, un policía le pide la identificación, él dice que no la tiene y mientras el poli anota la matrícula del coche en el que él intentaba entrar, que es robado, Bundy corre hasta su casa, sube por la escalera de incendios y despista al policía. Tarda 2 días en salir de la habitación, entonces roba otro coche y decide huir. Roba un primer Volkswagen, pero el funcionamiento de este coche no le da ninguna confianza y lo abandona. Ve otro Volkswagen, esta vez es naranja, del año 72, casi nuevo y tiene las llaves puestas. Se lo lleva y va a por sus cosas, limpia la habitación a fondo para borrar todas las huellas y con el coche nuevo robado se dirige hacia el oeste con la idea de cruzar la frontera de Alabama. Llega hasta un pueblo llamado Crestview, donde se detiene porque está teniendo problemas con una de las ruedas del coche. Necesita cambiarla. Mientras espera que el mecánico consiga el neumático del tamaño correcto, Bundy va a desayunar a un Holiday Inn donde intenta pagar con una tarjeta que la camarera detecta que es robada. Le persiguen y huyen en el Volkswagen naranja. Cuando haya salido del pueblo, en una carretera sin asfaltar, decide pararse a esperar a que se haga de noche. Mientras Bundy decide esperar en su coche sin dejar de oír helicópteros que cree que quizás le buscan, a más de 300 kilómetros en Tallahassee encuentran la furgoneta robada de la Universidad de Florida. Creen que está relacionada con la desaparición de Kimberly Leach, la niña de 12 años. ¿Os acordáis de los hermanos que siguieron la furgo y avisaron a un amigo poli de su padre? Pues este poli ha hecho su trabajo y ha pasado la información. Un individuo en una furgoneta blanca marca Dodge intentó llevarse a una niña el día anterior, por tanto creen que puede estar relacionado. No tienen ni idea de que Ted Bundy está en Florida y no piensan que esta desaparición tenga nada que ver con el ataque a la sororidad Chi Omega. Pero solo hay una denuncia por una furgoneta desaparecida y la recuperan poco después y es la de la Universidad de Florida. Con los días que ha estado robada y el kilometraje que ven que ha hecho, creen que sí puede haber ido y vuelto desde Tallahassee hasta Jacksonville. Si la furgoneta está relacionada con Kimberly, entonces también tiene que estarlo con los crímenes del campus universitario. Y gracias a los recibos de las tarjetas de crédito robadas en Tallahassee, que tienen pagos en Jacksonville, pueden ubicar a Bundy en los dos lugares. Ya era sospechoso de doble asesinato en la sororidad Chi Omega y pasa a serlo también de la desaparición de Kimberly Leach, que será su última víctima. Una vez oscurecido, Ted, que estaba esperando que se hiciera de noche, decide marcharse, pero las ruedas traseras patinan en el barro y el coche se queda atascado en una pendiente. Aunque intenta sacar las ruedas metiendo debajo todo lo que encuentra, al amanecer se rinde y se marcha a pie en dirección a la carretera. Hace autostop y un conductor se detiene para llevarle a la gasolinera donde podrá pedir ayuda. Por el camino le hace un montón de preguntas que Bundy no acaba de entender, como qué hacía ahí él solo. Al llegar a la gasolinera, el dependiente le dice que aún ha tenido suerte que no le detengan porque donde estaba, donde ha dejado el coche, es una base aérea del ejército. Bundy consigue finalmente sacar su coche y llegar hasta Pensacola, la última parada antes de salir del estado de Florida. El 13 de febrero intenta pasar la noche en un motel, pero también detectan que la tarjeta es robada. Al día siguiente, bebe demasiado a la hora de comer y pierde habilidad para robar carteras. Le detectan en un restaurante y le llevan a un cuarto donde consiguen que devuelva todo lo que ha robado y se marcha. Abandona el centro comercial donde esto ocurre y no consigue llegar de vuelta a la carretera interestatal. Las prisas le han hecho olvidar encender las luces, ya es de noche y hace un rato que le sigue un coche de policía. Mientras le sigue, el agente Lee ha comprobado por la matrícula que el coche es robado. Le hace luces para que se detenga y le obliga a salir del vehículo y a tumbarse en el suelo. Forcejean, Bundy corre, Lee dispara, pero Bundy se tira al suelo sin haber recibido disparo alguno. Forcejean de nuevo, pero el poli acaba por ponerle las esposas. El carnet de conducir está a nombre de un hombre llamado Kenneth Meissner. Se lo llevan detenido. Son las primeras horas del 15 de febrero de 1978. Y quizás por robar un coche la detención no habría sido demasiado larga, pero lo que encuentran en el Volkswagen son 31 tarjetas robadas, lo que lo convierte en un delito mucho más grave. Además, entre ellas, algunas son de estudiantes de la Universidad de Florida en Tallahassee, por lo que llaman a los investigadores que están llevando el caso de los asesinatos de la sororidad Chi Omega. Pronto descubren que Kenneth Meissner no es el hombre al que tienen detenido. Y cuando le llevan ante el juez, acepta que no es Meissner, pero dice que se llama John Doe, concretamente John R. Doe, que es el nombre que se suele poner a los cadáveres sin identificar. Le toman las huellas dactilares, así que sabe que no van a tardar en identificarle. El 16 de febrero, Ted Bundy da su nombre a la policía a cambio de que le dejen hacer unas llamadas. Llama a Liz, de quien se despide, le dice que está preso y que lo que va a salir a partir de este momento es muy feo. Y aunque no se lo dice claramente, entre esta llamada y otra que realiza el día siguiente, acepta haber hecho eso que ella sabe y no dice. Una vez identificado, no consiguen que Ted Bundy confiese. Cuando le preguntan por lo de Chi Omega, les dice que las pruebas están ahí, que las busquen. Encuentran los restos de Kimberly el 7 de abril, casi dos meses después de su desaparición. Su cadáver está en un cobertizo donde creen que también la mató y solo lleva puesto una camiseta de cuello alto. A Kimberly le cortaron el cuello y la violaron anal y vaginalmente con el mismo cuchillo. Acusan a Ted Bundy de este crimen y se enfrentará, por tanto, a un segundo juicio en Florida. Además, quieren extraditarlo a Colorado por el asesinato de Karen Campbell, que es del que tienen pruebas, y en Utah le reclaman también para que acabe de pasar el tiempo en prisión al que le condenaron. 1979. Tras su confesión, más o menos, a Liz, esta deja de relacionarse con Ted y Ted se vuelca en Carol Boone, que acaba trasladándose a Florida con su hijo adolescente para estar cerca de la cárcel y poder visitar a Ted con frecuencia. En junio, el juicio por el ataque de Chi Omega en Miami es el primero que se transmite en televisión nacional. Bate récords con más de 250 periodistas acreditados de todo el mundo. Bundy ayuda a su propio abogado y actúa como si fuera un abogado interrogando a algunos testigos de la defensa, como Carol Boone. Y en los medios de comunicación la opinión está dividida entre quien cree que Bundy es inocente, capitaneados por Carol, que siempre encuentra una justificación a todo lo que tienen contra Bundy, y quienes creen que es uno de los peores asesinos conocidos hasta el momento. Pero lo cierto es que muchas chicas se sienten atraídas por Bundy y creen que no puede ser culpable y empiezan a escribirle cartas. Bundy recibe muchas cartas, pero la de las admiradoras son una de las montañas más grandes. Una de estas chicas va también a juicio y Ted le pide a Carol que se sitúe entre ella y él para que su admiradora no crea que él la está mirando a ella. Ted sigue negándolo todo, pero el jurado popular le considera culpable. El juez tiene que condenarle, pero mientras lee su sentencia le dice que es un joven encantador y habría sido un buen abogado, que es una pena que tenga que condenarle a muerte. 1980. En enero de 1980 le juzgan de nuevo en Florida, esta vez en el condado de Orange, por el secuestro, violación y asesinato de la niña de 12 años Kimberly Leach. En este segundo juicio, durante las declaraciones de los testigos, Ted lleva a cabo una maniobra que nadie espera cuando le pregunta a Carol Boone si quiere casarse con él. lo han solicitado varias veces y se les había denegado el permiso, así que usan una artimaña legal que les convierte en matrimonio si ambos manifiestan su voluntad de casarse delante de un juez. Acaba el juicio con Ted Bundy casado y de nuevo condenado a muerte. Tras sus juicios, Bundy va al corredor de la muerte donde recibe visitas frecuentes de su mujer, Carol Boone, que durante esas visitas se queda embarazada. Cuentan que hay varios lugares en la sala de visitas que quedan ocultos de la vista de los demás, como detrás de la máquina de agua. En 1982 nace la hija de Ted y Carol, Rose Bundy. Ted acepta entrevistarse con Stephen Michaud y Hugh Ainsworth, que son los autores del libro que he leído. Le visitan de forma individual durante unas semanas cada uno hasta que mentalmente no pueden más con la situación y el otro toma el relevo. Consiguen varias confesiones. Bundy no confiesa en primera persona, no reconoce ser un asesino, pero sí acepta hablar de los crímenes construyendo hipótesis. Lo que se infiere sobre lo que cuenta, por ejemplo de Linda Healy, por la que le preguntan directamente, es que probablemente la estranguló o le dio un golpe lo suficientemente fuerte como para dejarla inconsciente, se la llevó desnuda, no perdió tiempo vistiéndola porque no quería que se despertara y gritara, pero la amordazó e inmovilizó mientras hacía la cama para confundir y ganar tiempo hasta que llegaban a la conclusión de que la habían secuestrado. Cuando le preguntan a dónde la llevó, dado que lo que hace Bundy es hipotetizar, dice que claramente esa persona la llevó a un lugar seguro y tranquilo. Pero cuando le piden que sea más específico, dice que dependería de las condiciones del tráfico de aquella noche y que cómo va a saber él cuáles eran esas condiciones. Y que también dependería de las condiciones en las que estuviera el hombre esa noche, porque era la primera vez que llevaba a cabo un secuestro de esa forma. Al final concluye que la lleva a un lugar donde está seguro que no van a oírla si grita y nadie les va a interrumpir y es cuando la viola y la mata. Sabemos que ese lugar es Taylor Mountain, donde recuperan su mandíbula inferior y pueden identificarla. Bundy cuenta que tras esto vivió una temporada pendiente de la prensa y las investigaciones con el propósito de no hacerlo de nuevo. Pero ya sabemos que no lo consiguió. Al final su propósito simplemente era que no le pillaran. Cuando le preguntan por Donna Manson y Susan Rancourt, que son sus siguientes víctimas en el estado de Washington, no quiere hablar de ellas, por lo que tienen que dedicar varias sesiones a hablar de otras cosas hasta que él está de nuevo en ese estado de ánimo que le permite contar en tercera persona lo que hizo. De su siguiente víctima en la lista sí acepta hablar con los autores. Es Roberta Kathleen Parks, a quien llamaban Katy y a quien fue a buscar hasta Oregón con el único objetivo de poder cometer un crimen sin que le relacionaran con los anteriores. Ya estaba en modo que no me pillen. En esta etapa se acorta su tiempo de enfriamiento. Si antes era una víctima al mes, ahora pasan apenas 2 semanas entre ellas. Recordad que tenemos 2 Miss Junio y que ha cambiado su modus operandi. Sobre Kathy Parks cuenta que ella podría haber estado en una cafetería estudiando y que él se habría sentado cerca y se habrían puesto a hablar. Él la habría invitado a ir a tomar algo y una vez en su coche, lo de siempre. Sinceramente me cuesta de creer. Kathy era la que estudiaba religión, teología. Por tanto, de todas, me parece la menos apropiada para irse con un desconocido. Pero Bundy dice que estaba deprimida y que aceptó su compañía porque no quería estar sola. Es decir, no creo que se la ligara, ella pensó que había conocido a un buen samaritano y confió. La agresión no empieza de inmediato porque están en el campus y no quiere que nadie les vea. Conduce hasta un lugar alejado, que es algo parecido a lo que hizo con Carol Darron, que se escapó con las esposas puestas en una sola mano, pero en el caso de Kathy da a entender que posiblemente la llevó viva hasta Seattle, donde volvió a agredirla sexualmente y la mató. Encontraron sus restos en Taylor Mountain, por lo que no parece que sea solo el lugar a donde llevaba cadáveres, sino que también es el lugar del crimen. Acepta hablar de Brenda Ball, la chica que no era estudiante, la que desaparece después de salir de una taberna. Bundy cree que el asesino quiso experimentar con otro modus operandi porque esta es la primera autoestopista a la que mata. Pero en este caso reconoce que la llevó hasta su casa, la hizo subir por esa escalera exterior y entrar por la ventana. Le dijo que había una fiesta. Tuvieron relaciones sexuales, voluntarias por parte de ella en este caso, y después, mientras ella dormía, él la estranguló. Si su cráneo estaba roto es por lo que Bundy describe como problemas logísticos para sacarla de allí. Para Bundy, recordad que no habla de él, sino que hace hipótesis sobre por qué lo hizo el asesino real. Lo del lago Sammamish fue probablemente sus ganas de probar de nuevo otro modus operandi. Secuestró a 2 chicas por separado. Cuando ya las tuvo en el coche, no podía ir muy lejos, las llevó a ambas al mismo lugar. Cuando llegó con la segunda, dice que es muy posible que viera allí a la primera. Sobre por qué secuestra y mata a dos chicas en un día, dice que puede ser por dos cosas: porque la primera no le pareciera suficiente o no fuera del todo satisfactorio, o por todo lo contrario, la sensación era tan extrema que no pudo parar. Pero también dice que es muy probable que cuando fue a por la segunda, la primera todavía estuviera viva, por lo que violó y mató a la segunda antes de matar a la primera chica secuestrada. Dice que pudo haberlo hecho donde las encontraron o en alguna casa que supiera que estaba vacía. Liz, su novia, se horrorizará cuando se entere de todo esto, porque justo después la llamó para hacer las paces y descubrirán que era una constante. Bundy solía llamar a Liz después de atacar, tanto en Utah como en Colorado. Tras el doble ataque en el lago Sammamish, sabemos que Ted desaparece de Washington. Bundy cuenta a los autores que después mató a una autoestopista. A otras las recogía en su coche y las violaba, pero después las dejaba marchar. No vio nada sobre estos ataques en la prensa y se comprometió consigo mismo a no matar a las chicas. Su pretensión era únicamente violarlas. Pero en una de estas violaciones, cuenta, la chica muere. No es su intención, pero la asfixia demasiado. La abandona en un huerto y se marcha. Después cambia de opinión y, viendo que no pasa nadie, se arriesga a recogerla y a meterla en el coche y llevársela a otro lado donde no la encuentren. En este caso, su modus operandi es similar al del principio. Seguía a chicas hasta callejones oscuros y allí las violaba. Aunque Bundy intenta parar la ejecución por todas las vías legales y prueba a ofrecer datos a cambio de tiempo, no lo consigue. Cuando la ejecución ya está programada para el 24 de enero de 1989 y ya se han iniciado los preparativos habituales en los días previos, Bundy decide confesar en primera persona. El último martes, antes de su ejecución, Bundy indica a sus abogados que está dispuesto a hablar a cambio de tiempo. Pide una grabadora y hace un repaso de las niñas y mujeres a las que ha matado. Unos días antes aceptó hablar con un agente federal de la unidad de comportamiento, que era algo que se estaba empezando a estudiar, la perfilación criminal, y aceptó ser el autor de 30 muertes entre niñas y mujeres jóvenes. Los abogados de Bundy realizan la petición de que se detenga la orden de ejecución hasta que lo haya confesado todo, pero el gobernador, que es quien tiene la última palabra, deniega la petición. Y policías de todos los lugares donde tienen abierta una investigación por los crímenes de Ted Bundy empiezan a solicitar visitas de urgencia a la cárcel. Aunque Carol ya no está con Bundy, su hijo sí va a la cárcel a ver a su padrastro. Es cuando él le confirma que todo lo que dicen es cierto y que acepta ser el autor de 30 muertes. Jamie Boone suplica a Bundy que no las confiese y que cancele la rueda de prensa que ha anunciado. Y por la sala de visitas van pasando los policías. Bob Keppel, de Washington, pregunta por Georgian Hawkins, a quien no pudieron identificar, y Bundy confirma que era la tercera víctima encontrada en las montañas de Issaquah, junto a Janice Ott y Dennis Naslund. Muchas ya están en la lista de los investigadores, pero otras no, como las dos que asegura haber matado en Idaho. La primera fue en septiembre de 1974, y solo sabemos que era un autoestopista quien mató, abandonó en la naturaleza y regresó al día siguiente para hacer fotos del cadáver y desmembrar el cuerpo para ocultarlo en el río Snake. No es la única autoestopista la que asegura haber recogido y matado o atacado, pero son casos difíciles de perseguir porque la mayoría de veces las autoestopistas no son del lugar en el que las recogen, y cuando alguien viaja así y desaparece es mucho más difícil saber dónde o que la denuncia llegue al lugar adecuado. Nadie sabe quién es la autoestopista de Idaho. Si no es por su confesión, ni siquiera estaría en la lista de Bundy. De quien sí se conocía la desaparición era de Lynette Culver, la niña de 12 años que se fugó del instituto en Pocatello y no volvió a casa. Ted asegura que un día, con ganas de secuestrar a una chica, condujo hasta Pocatello. Allí secuestró a una, a quien llevó al Holiday Inn, la mató durante la noche y al día siguiente la dejó en el río Snake. Aunque Bundy no confesó que era tan joven, tan pequeña, creen que es Lynette porque Bundy especifica que la chica no era de Idaho, se había mudado no hacía mucho y tampoco hay otras desapariciones. Su ejecución se lleva a cabo en Old Sparky. Antes le preparan para la electrocución estrangulando su pene con una goma elástica y metiendo algodones en su recto. Le afeitan la cabeza y le llevan para el último lugar que va a ver. Justo antes de llevarle a la ejecución, pide la grabadora y confiesa dos últimos crímenes: los de Susan Curtis, la chica de 15 años del campo de verano, y Denise Oliverson. En total, Bundy confiesa 30 asesinatos, 11 en su etapa de Washington, lo que incluye Kathy Parks de Oregón y 3 víctimas sin identificar. 8 en Utah, 3 de ellas sin identificar. 3 en Colorado, 3 en Florida, 2 en Oregón sin identificar. 2 en Idaho, una de ellas ya hemos dicho que no está identificada, y una en California que tampoco sabemos quién es. Sus confesiones in extremis todavía se usan por parte de quienes ven algo bueno en Ted Bundy para otorgarle humanidad. Recordad al juez que le sentenció diciendo que era una pena para la sociedad que él acabara condenado a muerte, y se olvidó de mencionar a las chicas a las que Bundy había matado o a las que condenó de por vida con secuelas físicas y psicológicas. Bundy no tiene nada de admirable. Esta ha sido la historia de Ted Bundy, a quien muchos han intentado romantizar, y que fue ejecutado en la silla eléctrica a las 7:06 de la mañana del 24 de enero de 1989. Y Criminopatía va a descansar unas semanas. Me he guardado muchos datos sobre Ted Bundy. Creo que iré poniendo vídeos en las redes con cosas que me parecen curiosas y que ya no cabían en estos episodios. Y volveréis a tener episodios de Criminopatía en todas las plataformas a partir del 8 de febrero. Hasta entonces, como siempre, seguimos en el Club de Fans. Nada más por hoy. Hasta la próxima, criminópatas.
Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast. Escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar. Diseño sonoro, Pablo Sánchez. Editora jefa, Ana Rivera. Editor creativo, Eugenio Viñas. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Todos los episodios en podiumpodcast.com y en todos los agregadores.